Televisión Pública. Ya Natalia Maderna también nos está saludando. Sí. Buen día para todos. Bueno, buen inicio de semana. Y bueno, nosotros para hablar y contarles un poco sobre un trabajo que se ha realizado sobre plantas nativas de Santiago del Estero y el uso medicinal doméstico que dan algunas comunidades. Por eso estamos nosotros aquí en nuestros estudios con la visita del ingeniero agrónomo Manuel Palacios. Buen día. ¿Cómo le va, Manuel?
Hola, buenos días. Gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Sí, docente e investigador de la Universidad Nacional.
Docente e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en la Facultad de Ciencias Forestales. Yo trabajo en lo que es la disciplina de la etnobotánica y la diversidad vegetal. Digamos, la etnobotánica es la parte que se encarga de estudiar todo lo que son las relaciones y los vínculos entre las plantas y las culturas.
Claro.
¿No? Por eso trabajamos con estas plantas útiles que se llaman, claro, que no son solo medicinales, que tienen otras aplicaciones.
Claro, sabemos que de tiempos ancestrales se utilizan, ¿no?, para una gran diversidad de funciones de la planta, ¿no?
De hecho, tenemos registros, claro, de miles de años atrás en donde las culturas, a ver, los medicamentos actuales, ¿no es cierto?, surgen siempre de alguna propiedad que originariamente se reconocía en las plantas. Al inicio de la medicina, claro, solo se trataban las enfermedades con plantas, ¿no?
Claro.
Luego el desarrollo de la industria farmacéutica, la industria química, nos permite llegar a lo que estamos hoy, pero esta medicina local, popular, doméstica, etnomedicina, es tan antigua como la humanidad.
Manuel, ¿y hay comunidad?
Eduardo,
sí,
¿cómo
buen
están?
Día.
Buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo andan, Manuel? Un gusto. Buen día para usted también a través de la pantalla de la Televisión Pública. Lo saludo y lo escucho atentamente. Me quedo con esto, ¿no? Y ahí lo anotaba, plantas y cultura. Me parece que es por ahí lo que tiene que ver con esa relación entre consumidor también y al momento de una enfermedad, o no solo enfermedad también, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con la cuestión nutricional.
Sí, buenos días, un gusto de saludarla.
Igualmente.
Sí, las plantas se vinculan, nuestros pueblos, nuestra gente se vincula con las plantas para buscar alimentos, medicina, forrajes para los animales, ¿no? Hay,
claro,
plantas que se utilizan como ornamentales, que son del monte, pero que, uh-huh, se utilizan como ornamentales. Hay plantas que se usan en veterinaria para teñirse con tintes naturales que se obtienen de las plantas. O sea, el santiagueño tiene un vínculo muy importante con el bosque o con el monte, como le llamamos aquí, y recurre para obtener, claro, muchas cosas de las plantas.
¿Cuáles son las plantas que más se utilizan, Manuel?
Nosotros tenemos aproximadamente en la flora de Santiago del Estero unas 1.200, 1.300 especies, y de ahí unas 400 tenemos registrados con distintos usos. En primer lugar, las plantas medicinales, unas 250, 280, plantas tintorias, plantas forrajeras, plantas que tienen un uso, por ejemplo, para la producción apícola. Son muchas plantas que las abejas visitan para producir miel.
Claro.
Estos son los usos más más frecuentes, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, hay pobladores, es común, ¿no?, que se internen en el monte, en el bosque, a recolectar. Hay un conocimiento ancestral, ¿no?, que la gente se transmite y que, bueno, de acuerdo a la necesidad puede recurrir a distintas plantas, ¿no?
Sí, sí.
Es una costumbre.
Esto es una práctica muy habitual, uh-huh, sobre todo en comunidades rurales, pero si bien es cierto que también en ámbitos de la ciudad hemos encontrado el uso medicinal de algunas especies. Uno va al mercado Armonía,
claro,
y encuentra,
claro,
los vendedores de plantas
en
pleno centro de Santiago, uh-huh, o en la banda, o en
¿qué
termas.
Es el mercado Armonía? Cuéntenos a quienes estamos viendo. Claro, ustedes dicen, claro, el mercado Armonía, y yo digo, ¿de qué? Pero acá me dicen que se comen unos sándwiches en,
claro,
el mercado. ¿Pero qué es el mercado de Armonía? ¿Qué se encuentra además de los sándwiches?
Pasteles. Pasteles y sándwiches de milanes. Eso de las 10 de la mañana es espectacular para comerse, ¿o no, Manuel?
Exacto.
Sí, el mercado es una de las obras arquitectónicas más importantes de Santiago, de la capital. En los años 40 creo que se hizo su edificio actual, pero es un mercado que existe desde hace siglos, ¿no?, en el centro de Santiago.
Ajá.
Es un lugar para recorrer, hay artesanías, hay de todo,
un poco,
¿no?
Sí, sí,
música,
sí, muy grande, la verdad.
Sí.
La verdad, muy grande.
Y ahí se encuentran plantas medicinales.
Así es.
También ahí están las plantas medicinales, comidas regionales, nuestros dulces, bueno, todo lo que se puede ofrecer desde Santiago del Estero. Está ubicado en el centro. Bien en el centro, claro, en el corazón, ¿eh? A dos cuadras, una cuadra de la Plaza Libertad.
Sí, una cuadra.
Sí, sí.
Manuel, le quería preguntar, ahí lo estamos viendo, ¿es ese que estamos viendo en pantalla?
Ese.
Pero claro, la producción está afiladísima este lunes. Manuel, le quería preguntar, porque hablábamos de la cultura también, de esta cuestión ancestral, de los pueblos originarios, de una vivienda más rural, si se quiere, y el contacto directo con la tierra. Ahora bien, ¿existe ese conocimiento también, si se quiere, más en la cuestión urbana? Digo, ¿está desarrollado? ¿Es costumbre que, no sé, alguien empiece con un resfrío, con un poco de tos, y sea la salida una yerbita ahí medicinal?
Sí. Sí, sí, es muy frecuente, y eso les estaba comentando aquí a sus colegas. Nosotros tenemos trabajo, relevamientos, de hecho, en Santiago, en la ciudad capital, en La Banda, en Termas de Riondo, en Frías. Es muy común que también en las ciudades la gente recurra a las plantas. Y hoy, sobre todo, que por ejemplo ya no solo se usa un té, que es lo más frecuente, sino que se elaboran cremas, pomadas, tinturas madres. O sea, hay toda una movida, por suerte, de recuperar este conocimiento, darle cierto valor y difundirlo, ¿no? Hoy es muy común que encuentres una crema o un jabón de tusca, que es una planta cicatrizante, emoliente, para que lo utilices cuando tienes una herida y te ayude a cicatrizar.
Otro ejemplo.
El chañar, por ejemplo, el chañar, que se utiliza la corteza para hacer un té cuando tienes tos o un catarro muy fuerte.
Necesito cantidades industriales del chañar.
Sí,
Manuel,
con los frutos se hace una jalea muy rica que nosotros le decimos arrope. Ajá. Y eso también es lo que se llama una comida medicinal, porque vos ingieres la jalea, la comes con pero al mismo tiempo te sirve para sanar algún problema de la garganta.
Yo no recuerdo bien si el INTA había empezado a investigar la propiedad de la jarilla como aditivo para el shampoo, ¿no?
Sí,
para...
la jarilla es un excelente cicatrizante, también es una planta emoliente, es una planta que se utiliza mucho como cicatrizante externo, por sobre todo, para tratar el tema de la seborrea y sobre todo los enfriamientos. Es lo que se llama en la cultura una planta cálida. Entonces, cuando vos tomas frío o cuando tienes frío o problemas de articulación, hace servir jarilla, te lavas con eso y eso te da un poco de calor, te eleva la temperatura. Y después, por ejemplo, cuando uno tiene problemas de hongos en los pies, también te haces un lavaje con eso. O antes, hace mucho tiempo, mis abuelos me contaban que usaban una plantilla de jarilla para que...
Como para mantener, usarla siempre.
Exactamente.
Ah, espectacular. Sí. Manuel, ¿sabes qué estaba pensando mientras te escuchaba hablar y escuchaba el desarrollo, ¿no? Decías el tusco, el chañar, la jarilla. ¿También existe en los médicos de la zona recomendar el uso de hierbas medicinales?
No sé, sinceramente, a mí nunca me ha tocado. Sí hemos hablado con muchos médicos, hecho hay una asociación de fitomedicina argentina, ellos han publicado un libro muy interesante que son plantas medicinales nativas de Argentina, en donde está, digamos, respaldado este conocimiento local o popular con pruebas químicas o fitoquímicas, ¿no es cierto? Que de alguna manera te dicen, bueno, sí, esta planta tiene tal principio activo, entonces es lógico que sirva para esto, digamos, ¿no?
Claro.
Una planta es medicinal siempre porque tiene una sustancia que genera algún tipo de influencia positiva en la salud de las personas. Y estos médicos lo que han hecho es ratificar, ¿no? En algunas plantas, obviamente, no en todas.
Claro, ahora parece mentira, Manuel, que a pesar de los avances, ¿no? Decíamos, de la medicina, haya todavía comunidades que utilicen, ¿no? Estos medios, estas plantas, digamos, para curarse de algo en particular.
Lo que pasa es que son un recurso inmediato, ellos lo tienen en su entorno, es un recurso barato, no lo tienen que pagar, y sobre todo hay comunidades que tienen muy arraigadas estas saberes tradicionales, ¿no? Que se vienen compartiendo de generación en generación. Entonces, bueno, es muy común que le pongas poleo al mate si tienes un problema de estómago, ¿no es cierto?
Lo hacemos igual.
Lo hacemos igual, no solo para darle sabor, digamos, ¿no?
Sí, sí.
O que te tomes un té de atamisqui si tienes un problema de hígado. El atamisqui tiene algunos principios que se podrían considerar como protectores hepáticos, entonces es una planta amarga. Entonces, cuando tienes un problema de hígado, te tomas un té de atamisqui. Esto está muy arraigado. en nuestras comunidades, digamos, ¿no? Incluso en la ciudad.
Claro. Incluso la Tusca en un momento se decía que también para la diabetes, ¿no?
Esta también, ayudaba. Sí, también. Sí, así sí. Se decía.
Sí, así que bueno, son plantas, digamos, que de alguna manera nos ayudan en el día a día.
Hay un arbolito que es de Argentina, sí. Que le dicen pezuña de vaca, que es un árbol que se usa en el arbolado urbano, sí. Que tiene unas flores blancas muy bonitas, que tiene, han hecho estudios, como, y que tiene propiedades hipoglucemiantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Esas también se usan las hojas como té.
Y este trabajo que han realizado ustedes, Manuel, desde la Universidad Nacional, ¿no? Tan importante.
Nosotros venimos trabajando desde el año 97, en nuestro equipo, digamos, de trabajo, desde el año, sí, 1900, trabajando en lo que son las plantas medicinales, recuperando este saber, claro. ¿No? Uh-huh. Que nosotros no hacemos el estudio de las propiedades fitoquímicas, esto lo dejamos claro. Los que saben, pero claro. Sí rescatar el saber local, ¿no? El saber tradicional de Santiago.
Y hay precisamente como cierto prejuicio y se va perdiendo el conocimiento que se pasaba de boca en boca, de digamos, de padres a hijos, del uso de diversas de estas plantas, ¿no?
Sí, nosotros
damos... En la ciudad,
fundamentalmente. Sí, damos muchos talleres. ¿Vos sabés que esto que se llama erosión del saber uh-huh. local se va perdiendo en las generaciones nuevas? Uh-huh. Porque había como un pensamiento de que, bueno, esto era de mis abuelos, era algo que no era bueno, digamos,
claro.
¿No?
Claro.
Cuando en realidad esto es lo que hace construir la santiagueñidad. O sea, el santiagueño de por sí, desde su visión, está muy relacionado, aferrado, diría yo, a lo que es el monte. Vos lo ves en la poesía, en la música y en estas manifestaciones, ¿no? De lo que es la tradición de Santiago. Por suerte, nosotros desde la universidad no solo lo enseñamos a nuestros estudiantes, sino que también hacemos difusión a través de talleres, trabajamos mucho con jóvenes, como para que digan, bueno, esto hay que recuperarlo y esto vale la pena enorgullecernos de todo claro. Esto, ¿no?
Sí, sí. Claro, inclusive pensaba, bueno, en la época de la colonia eran perseguidos por hechicería, aquellos que se dedicaban a esto, ¿no?
Exacto, al
curanderismo, con el uso de hierbas medicinales.
Exactamente. Bueno, ahí te das cuenta vos que esto ha ido, era como algo que era menos, digamos, y algo que incluso a veces se ocultaba, ¿no?
Sí.
A nosotros nos pasaba con las plantas tintorias. Las abuelas sabían qué colores se obtenían, cómo se producían esos colores, cómo se tejía, pero las nietas ya no, como que se habían, no negado a aprender, pero sí como que se habían hecho un costado de esa tradición.
Claro.
Entonces usaban anilinas. Cuando en el comercio descubren que el comprador prefiere tintes naturales, porque las anilinas son químicas, entonces, ¿qué hacen las teleras de Santiago? Vuelven, las teleras jóvenes, por supuesto, ¿no? Vuelven a lo tradicional. Entonces, redescubren, recuperan, obtener tintes naturales de las plantas. O sea, hay siempre un proceso, por suerte, que de alguna manera te lleva a mirar lo conveniente que es rescatar todo esto, ¿no? Es que le escuchaba recién a su colega, bueno, aquí hay muchos grupos de productores campesinos que trabajan con el INTA, que ellos están ya produciendo cremas, jabones, sí. Tinturas, y ya las están comercializando.
Sí.
O sea, esto es muy bueno, digamos, ¿no? Porque es, como decían, una salida también o una ayuda para lo que es la economía familiar.
Sí. Manuel, ¿y ustedes van a seguir con estas investigaciones, con estos trabajos? ¿En qué están ahora?
Nosotros seguimos siempre. Hemos terminado el último gran proyecto, que era el proyecto de flora santiagueña. Nosotros queríamos saber qué había, qué plantas estaban en Santiago. Y seguimos, mientras a mí me dé el cuero, pero ya tenemos gente que va a seguir trabajando en esta disciplina, que es la etnobotánica, por suerte. Incluso chicos muy jóvenes que son estudiantes nuestros y que son becarios. Sí, la idea es poder recuperar todo lo que se pueda, publicar. Hemos hecho algunas publicaciones, pero bueno, ahora hay que darlo a conocer, digamos, ¿no? Y capacitar a todo el que quiera. Por ahí nos asociamos con grupos de productores, con otras facultades, y dictamos talleres en la UNCE sobre plantas medicinales con otros profesionales también.
Sí, lo fundamental por ahí es perder el prejuicio, ¿no?
Exacto.
Digo, y pensaba también en la industria farmacéutica, como ha avanzado y hace que confiemos ciegamente, cuando capaz que utilizan las mismas propiedades o sustancias para producir esos medicamentos, ¿no? A nivel industrial, pero lo tenemos al alcance quizás en el monte.
Sí, fíjate cómo es la cuestión. El ácido acetil salicílico, que es uno de los componentes de la aspirina en la Edad Media, se obtenía de la corteza del sauce blanco que crecía en Europa. Entonces estoy hablando del siglo XIV, siglo XV.
Claro.
En esa época se usaba un té de corteza de sauce para bajar la inflamación, para bajar la temperatura. O sea, después las industrias químicas lo producen artificialmente. Pero bueno, ahí hay una, digamos, una información, ¿no?, de cuán importantes fueron en su momento las plantas.
Bien. Así es.
Bien, entonces, bueno, Manuel, te agradecemos por la comunicación, en este caso, bueno, por su visita aquí en Radio Nacional. Mala costumbre que siempre hablamos por teléfono.
Muy interesante, muy didáctico conocer acerca de las plantas, ¿no? De, sí. Lo que nos rodea está tan cerca nuestro y muchas veces...
Es verdad.
No conocemos, ¿no? Claro. Sobre todo los que vivimos en la ciudad.
Sí, sí, lo que decíamos, ¿no? Que lo podemos encontrar aquí, inclusive en el mercado armónico, que a veces uno sabe, ¿no? Conoce, pero por ahí le cuesta aceptar que tenemos algo, ¿no? A mano más cercano, ¿no?
Exactamente. Que, les agradezco a ustedes la invitación, siempre estos pequeños espacios, sí. O grandes espacios en realidad, para poder dar a conocer lo que hacemos desde la universidad para rescatar lo nuestro.
Claro.
Así que les agradezco muchísimo la posibilidad y la invitación.
Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, estábamos con el ingeniero Manuel Palacio, ingeniero agrónomo, docente e investigador, hablando sobre plantas nativas de Santiago del Estero.